Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Ciberchoco, el podcast de entrevistas de Euska Digital. El pasado día 27 de enero se ha celebrado en Bilbao BilboStack, un encuentro de profesionales del sector tecnológico que cumple ya 12 años. BilboStack se diferencia del resto de eventos del sector por dividirse en dos tipos de ponencias, las de carácter divulgativo y las especializadas. En el evento, estas charlas se llevan a cabo en dos paquetes o tracks diferentes, que se realizan de manera simultánea. A pesar de tener el evento una duración de tan solo una mañana, atrae a más de 1000 personas. En esta segunda edición del programa nos acompañan hoy Ujue Agudo y Carlos Geliberal, ponentes de la última edición de BilboStack, la que ha sido en este 2024. En el evento han hablado de inteligencia artificial y de las implicaciones de la misma en la toma de decisiones de los humanos. Arrastión, Ujue, arrastión, Carlos.
Hola, buenas.
Eso va a resolver, ¿no?
Gracias por venir, eso lo primero. Y nos vais a hablar hoy un poco de lo que habéis hablado en el evento, de la ponencia que también habéis hecho en conjunto, si no me equivoco.
Eso es.
Así es.
Efectivamente, si te parece, empezamos contigo, Ujue.
Vale.
Has empeñado muchos roles, por empezar hablando un poco de tu trayectoria, has empeñado muchos roles en tu trayectoria profesional, incluyendo consultora en UX, en User Experience, docente universitaria e investigadora postdoctoral en Deusto, además de tu rol actual en Bicolabs. Tienes caché un rato.
Bueno, no, me habéis sorprendido, no sabía que habíais buscado. De hecho, es como una mezcla que a primeras puede como chocar, ¿no? Estar en negocio, en tecnología, esa parte de experiencia de usuario, uh-huh. y acabar investigando sobre decisiones humanas, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad luego tienen mucho, mucho en común, ¿no? De hecho, yo creo que fue precisamente mi trabajo en experiencia de usuario el que me llevó a interesarme sobre la parte más de decisiones, de psicología. En experiencia de usuario se trabaja mucho, pues eso, ¿no? Los detalles de cómo hacer que un usuario se sienta cómodo, pero a mí me mataba no saber el por qué, ¿no? Oye, vamos a hacer unos test A-B y resulta que el usuario ha elegido esto o esto. Ha elegido más esto, vamos a ponerlo así, ¿no? Y era como, ya, pero ¿y por qué ha elegido esto? Necesito entenderlo. Entonces, eso me llevó a acabar, sí, haciendo una primero máster en investigación en psicología, porque me fascinaba uh-huh. la psicología y acabó fascinándome también la investigación. Entonces, eso me llevó a un proceso doctoral y ya, tras la tesis, pues a centrarme en la parte investigadora. Y sí, ahora en Bicolabs. Sigo, la tesis la hice con la Universidad de Deusto, entonces seguimos en vinculación, sigo como investigadora postdoctoral allá, pero a la par pues mantengo ese trabajo de investigación también en la compañía tecnológica en la que llevo trabajando pues muchos años.
Claro, a fin de cuentas en User Experience es todo de cara al usuario, todo para el usuario y tienes los números, las estadísticas de qué han clicado, por qué han clicado, qué han hecho, cómo funciona esto, cómo se entiende, pero necesitas también, digamos, la parte trasera, porque supongo que en User Experience, ¿en qué apartado de User Experience trabajabas tú? ¿En programación?
No, más como en la configuración de cómo tenía que ser el sistema, o sea, entender cuáles eran las necesidades del proyecto que teníamos que hacer uh-huh. y cómo conjugarlas con las necesidades del usuario, ¿no? Y uh-huh. con ello, pues plantear cómo tendría que ser la interfaz. No llegaba a la parte de diseño visual, o sea, era más como la interacción, la parte UI, que se dice, uh-huh. pero
¿el user
bueno, interface? Pero sin llegar al diseño, o sea, uh-huh. Pero sí que es verdad que luego en UX sí que se hace esa parte de, bueno, pues focus, entrevistas, vamos a entender, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, una de las cosas que luego descubres cuando te pones a investigar sobre psicología es que a las personas nos preguntan muchas cosas, damos respuesta a todo lo que nos preguntan porque no sabemos quedarnos sin responder, pero los autoinformes, ¿no? Pues muchas veces son engañosos porque, pues bueno, somos capaces eso de racionalizar cualquier decisión que tomamos, pero eso no implica que realmente nuestro comportamiento vaya encaminado a las razones que hemos dado. Entonces, toda la parte de investigación me fascinó por eso, porque está enfocada en entender el comportamiento, el porqué del comportamiento, y no tanto en entrevistar a alguien para ver qué te dice de por qué se ha comportado, ¿no?
Claro, y de ahí has saltado a inteligencia artificial para intentar adivinar el comportamiento.
Claro, supongo que ha sido como la necesidad, o sin querer, ¿no? Porque no fue buscado, pero de mezclar mis dos mundos, ¿no? Uh-huh. Pues tantos años trabajando en tecnología, pues entiendo que es un mundo que me sigue fascinando, aunque pensaba que me había tirado por la psicología porque estaba aburrida de la otra parte, pero al parecer no. Y sí, yo lo que veía era que quería entender el comportamiento humano, uh-huh. pero sobre todo me interesaba mucho que veía que cada vez se estaban haciendo más cosas en interface que ya iban más allá de pues una página estática en la que hay una inteligencia artificial por detrás que está haciendo, por ejemplo, recomendaciones a los usuarios. Entonces, mi tesis se enfocó en esa parte, en entender cómo un recomendador, por ejemplo, pues puede afectar en las decisiones que toma un humano, si hay realmente un efecto. Porque una de las cosas que me tenía como muy loca cuando leía sobre estos temas era que todo el mundo decía, bueno, hay tecnología, sí, la tecnología nos puede influir, hombre, sí, todo el mundo piensa en cuestiones más publicitarias, ¿no? Pero era como, bueno, pero la decisión al final la toma un humano, entonces no pasa nada porque la decisión es tuya. Entonces yo tenía ahí como mis dudas, vale, la decisión es tuya, realmente es solo tuya, no hay ninguna influencia de esa tecnología en tu decisión. Entonces empecé investigando sobre sistemas de recomendación y cómo esas recomendaciones pueden afectar a la decisión final y por tanto el humano no decidiría lo mismo si no estuviera la inteligencia artificial por medio. Y bueno, pues hemos seguido un poco esa línea, la hemos ampliado, la hemos modificado, ¿no? Hace nada publicamos un paper y va también como en esa línea, cómo la inteligencia artificial puede influir en el decisor humano, tanto si es un usuario final como si es alguien que tiene que tomar pues una decisión ya de mayor calado, y precisamente se le ha puesto una inteligencia artificial para que supuestamente ayude a tomar esa decisión, ¿no? Como sería ya pues en sistemas de decisión de pues eso, como digo, de calado social, ¿no? Pues desde predecir la reincidencia de un preso decidir si una mujer que ha sufrido violencia de género pues tiene la probabilidad de que la vuelva a sufrir, ¿no? Que son dos sistemas que creo que no tienen como tal inteligencia artificial detrás ahora, de momento, pero que están instaurados en España y que ya tienen un efecto en las decisiones que toman las personas. No solo en el decisor final, ¿no? Sino el funcionario que tiene que interactuar con ese sistema y que, por tanto, de alguna manera va a verse afectado por esa recomendación que reciba.
Precisamente nos hablas de ese paper en el que has estado trabajando en Micolabs, de el impacto que tiene la inteligencia artificial en esa toma de decisiones. Ese análisis, ¿cómo lo llevas a cabo?
Bueno, al final, claro, para poder hacer un experimento empírico en el que tú puedas concluir algo, encontrar una relación causa-efecto, ¿no? Que en este caso sería, bueno, la inteligencia artificial o ese tipo de sistemas puede tener un efecto en la decisión que toman esos funcionarios, es una causa-efecto real, tienes que poder simular eso en un contexto experimental. Entonces tienes que tener como las variables muy controladas, recrear la situación de forma que lo único que manipules sea lo que consideras que va a poder tener ese efecto y comprobar si es así, ¿no? Pues nosotros, para poder hacer este experimento, que bueno, como dices, ¿no? Está hecho por Bicolabs, en él participa Carlos, también Mirena Rese, y es una colaboración también con la Universidad de Deusto, con Elena Matute. Pues en este experimento lo que hicimos es tratar de simular cómo son estos procesos de decisión con un sistema de este tipo, en el que normalmente estos sistemas lo que hacen es presentar una evaluación, una información al funcionario que va a tomar la decisión, luego le presentan una evaluación, una predicción. En este caso suelen ser pues predicciones de riesgo, ¿no? Pues imaginemos en presos, ¿no? Alta probabilidad de que reincida, o baja probabilidad, o media probabilidad. Nosotros en el experimento hacíamos que lo que hicieran era predecir como alta probabilidad de ser culpable o inocente, para no hablar del futuro, que nos parecía todavía más complicado para alguien, que alguien tomara una decisión sobre eso. Entonces el sistema hace esa evaluación y luego el humano pues toma una decisión con eso, que normalmente la decisión se resume a confirmar o modificar lo que ha dicho el sistema, ¿vale? No emite un juicio como tal. Entonces, lo que hacemos en estos experimentos es pues simular ese proceso, pues crear una serie de pantallas por la que los participantes van pasando y viven ese proceso de decisión, y tenemos pues dos grupos. Hay un grupo que sería como el grupo control, en el que lo que hacíamos era que el proceso fuera lo más similar posible a cómo son estos tipos de sistemas, y luego en otro grupo lo que hacemos es manipular alguna de esas variables. En nuestro caso, la variable que queríamos manipular era el orden. ¿Qué pasa si ven la evaluación del sistema en vez de al principio, como ocurre en estos sistemas, la ven al final? Y antes les hemos obligado a que digan cuál es su juicio, qué creen. Este acusado del que has visto información, ¿crees que es inocente o culpable? Y después de que me lo has dicho, entonces te enseño lo que ha dicho el sistema. Como solo manipulamos una variable, que es el orden, porque todo lo demás lo hacemos igual, pues podemos saber qué efecto tiene esa variable en la decisión del humano, ¿no? El haber visto a una IA equivocarse, por ejemplo, afecta luego en el juicio que toman al final. Entonces nuestro experimento se reduce a eso, que no se reduce porque tiene su complejidad, ¿no? Pero sí, es la manera de saber si realmente eso tiene un efecto. Claro, no podemos saber si luego estos sistemas en la vida real está ocurriendo tal cual lo mismo. ¿Por qué? Porque tendríamos que experimentar con ellos, ¿sí? Tendrían que darnos acceso al sistema, tendríamos que trabajar con esos funcionarios, y eso pues no suele ser posible. Entonces, estos experimentos al menos nos permiten intuir dónde puede haber problemas, posibilidades, y con ello, bueno, al menos que en este caso las autoridades que las utilizan, bueno, pues se planteen si tiene sentido investigarlo luego in situ en los sistemas que ellos tienen, ¿no?
¿Habéis utilizado diferentes versiones de ese modelo de inteligencia artificial de decisión a la hora de hacer esas pruebas?
¿Quieres decir máquina real, o sea, tecnología real?
Sí.
Bueno, en realidad es una IA simulada, o sea, porque claro, otra de las cosas que tienes que hacer en estos experimentos es tenerlo todo controlado, incluso lo que la IA va a decir. Claro. Podríamos haber puesto una IA, que hay muchos experimentos, que montan un sistema y, bueno, tienen más o menos controlado en qué porcentaje falla, en qué porcentaje acierta, y con eso pues juegan. Pero nosotros queríamos tenerlo como todo súper controlado. Entonces, en realidad, a los participantes les decíamos que había una IA por detrás, pero la IA no existía. No, entonces lo que hacíamos era que nosotros habíamos calibrado la información en un experimento previo con un compañero, un colega de Deusto, que tiene toda una investigación en esa línea, de ante un caso judicial, bueno, pues si los testimonios que los testigos dicen, si apuntan a la inocencia o la culpabilidad de un acusado. Entonces, con esa información que ya está calibrada, ya está medida, ya sabemos qué testimonios van a sugerir al participante que es inocente o cuáles van a sugerir que es culpable, nosotros podemos controlar si ahora le estamos mostrando un caso al participante que claramente debería decir que es inocente o que claramente debería decir que es culpable. Y con eso podemos manipular lo que dice la IA. Entonces, lo que hacíamos es mostramos a los participantes tres casos. En dos de ellos la IA acertaba, decía lo mismo que decían los testimonios, pero había un caso en el que decía lo contrario. Y entonces lo que medíamos es qué pasa en este caso. Bueno, medíamos todo, pero lo que más nos interesaba era qué pasa en este caso en el que la IA se está equivocando claramente porque dice la contra, ¿no?
Pues vamos a ir ahora contigo, Carlos, si te parece. Tú también tienes bastante caché. Has desempeñado muchos roles sumando más de 20 años de trayectoria. Y te has dedicado principalmente, corrígeme si me equivoco, a trabajar en torno a lo que es el desarrollo del Internet. ¿En qué áreas has trabajado?
Pues como dices, no tengo años y entonces eso pues me da... A ver, nosotros porque siempre he trabajado con más gente, ¿no? Entonces nunca ha sido un trabajo... Pues teníamos una cooperativa, entonces tuvimos un montón de gente, ahora trabajo con un juez. Entonces suelo utilizar el plural porque es más real. Pero bueno, en mi caso yo empecé desde los inicios con el mundo de la web porque era uno de los espacios como más potentes donde se podía... como desarrollar parte de lo que venía, ¿no? De eso sí que dimos un salto muy, muy pronto al mundo del software libre, ¿no? Entendíamos que desde el software libre se podía construir bastante mejor parte de la idea de lo que es Internet y de los elementos y las herramientas que podían ayudar a construir ese Internet, o sobre todo la web, ¿no? Que es uno de los espacios donde yo me he desarrollado, porque la web como espacio público me parecía un lugar potente. Eso nos llevó a trabajar mucho con entornos de software libre tipo Drupal, que ahí es donde sí que estuvimos, yo estuve una temporada muy fuerte y donde le metimos mucho, mucho cariño a esa comunidad y a ese entorno de desarrollo. Y en eso sí que pues estuvimos unos cuantos años. Lo que ocurre es que paralelamente siempre he tenido una inquietud como con qué ocurre con esa cultura de Internet, pero también con esa política dentro de lo que sería el mundo de la tecnología. Y he participado de bastantes colectivos, de bastantes grupos. Durante un tiempo el mundo de los hack labs, de los hack meetings, sobre todo en esta tierra, pues tuvo mucho peso. Eso fue todo un proceso de formación, ¿no? Porque te mostraba cómo usar la tecnología de una forma diferente, ¿no? Con una perspectiva más social, una perspectiva más política. Y eso te permitía poder entender lo que estabas a su vez construyendo, ¿no? Con el propio desarrollo de software, ¿no? Entonces, en el mundo de la cooperativa y en el mundo del activismo, del hacktivismo, pudimos comprender que lo que estábamos desarrollando podía tener como miradas muy diferentes. Eso pues me llevaba constantemente como buscar espacios diferentes donde poder imaginar ¿no? Cómo trabajamos con la tecnología. Y de ahí es donde pues viene el cruce también con el tema de inteligencia artificial, el mundo de la automatización, ¿no? Que es parte de lo que hemos estado trabajando durante los últimos años en Bicolabs, ¿no? Entender por qué iba a tener tanto impacto la inteligencia artificial, desde cuestiones estéticas como está viendo ahora, ¿no? Puramente casi como hypes que vamos alimentando, a cuestiones reales, ¿no? El machine learning como un elemento fundamental dentro de la inteligencia artificial es una cosa que se lleva usando mucho tiempo, uh-huh, y que teníamos que, de la misma manera que dice Ujue, comprender, ¿no? Lo que ocurre es que si no comprendes más que los aspectos técnicos, al final te quedas con una parte muy pequeña de lo que realmente ocurre, ¿no? Uh-huh. Mucha de la gente que venimos del mundo del desarrollo o que de aspectos técnicos, rápido nos damos cuenta de que al final esto se trata de personas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta otras áreas como, ¿no?, lo específico que hay del UX o lo específico que hay del diseño, ¿no? Uh-huh. En el diseño hay toda una literatura y toda una corriente de gente pensando qué ocurre, ¿no?, cuando diseñamos un objeto y lo ponemos a funcionar. Y en Internet eso lo hemos hecho constantemente. Pero es que encima ahora le metemos la capa de la inteligencia artificial, ¿no? Que con palabra genérica inteligencia artificial metemos de todo, pero con lo específico ya de cada una de esas partes, ¿no? El machine learning, el deep learning, ahora los grandes modelos de lenguaje, los modelos fundacionales. Empiezan a aparecer un montón de palabras que lo que más generan son preguntas. Uh-huh. Y entonces, en mi práctica habitual, pues esas preguntas las resolvíamos con exploraciones, ¿no? Con sistemas especulativos, ¿no? Con mucho experimento especulativo que nos permitían responder algunas de esas preguntas. Pero ya desde hace unos años me crucé con Ujue y empezamos a considerar que algunos podían tener ese campo especulativo, pero otros un campo de investigación, incluso de investigación empírica, ¿no? Y de repente pues tenía otra herramienta más para poder obtener respuestas, uh-huh, pero respuestas que en algunos casos encima le dan como rango de ciencia. Y entonces nos permite abrir, ¿no?, nuestro abanico de posibilidades, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Pero sí, he pasado por todo, he pasado por desarrollo de software puro y duro, dirección de proyecto tecnológico, mucha capa de innovación y ahora en los últimos años en Bicolabs, que es una mezcla un poco de bastante de esas cosas, ¿no?
Has mencionado la tecnología, el desarrollo web, el hacktivismo. ¿Qué tipo de relación tienen todos estos términos con lo que es los modelos de inteligencia artificial que has mencionado?
Bueno, a ver, yo creo que en los últimos 20, especialmente 20 años o 30 años, la cultura digital es un hecho, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que los que hemos mamado, ¿no?, esta construcción de la manera de entender pues la sociedad contemporánea sobre la base de elementos digitales, ¿no?, sobre el cambio, ¿no?, de un mundo que podía estar más relacionado con lo material a un mundo que está menos relacionado con lo material y más con lo inmaterial, uh-huh, pues al final es una sucesión de acontecimientos, ¿no? Ha habido distintos momentos en los que la tecnología nos ha impactado de una forma clara, algunos que consideran que en muchos casos muy revolucionaria. Yo soy más crítico de eso, ¿no? O sea, ahora hablamos de inteligencia artificial como si fuera una gran revolución, pero uh-huh, nuestras vidas igual no han cambiado tanto como nos lo pensábamos. Hay elementos, ¿no?, como Internet, que nos modifican, ¿no?, nuestra manera de entender pues la comunicación, y es un hecho, o sea, no lo voy a negar. Pero la realidad es que en el tránsito de cada una de esas partes pues va habiendo una evolución. Y yo creo que la inteligencia artificial es como el momento actual de la evolución de un modelo de automatización, ¿no? Uh-huh. Hemos ido como poco a poco automatizando cada vez más partes, creando como capas más abstractas de lo que sería la forma de comprender nuestro sector, por un lado industrial, pero también por un lado social y comunicativo. Entonces, la inteligencia artificial cubre un espacio por ahí. Cubre un espacio primero muy básico, el de la automatización. Queríamos mecanismos de clasificación más eficientes que el de personas mirando una máquina y comprobando si lo que ocurría en esa máquina era cierto, ¿no?, verdadero o falso. Ese aguacate está maduro o no está maduro, ¿no? Pues hemos ido creando modelos, desde modelos industriales a luego modelos informáticos, para que eso se pudiera hacer. Entonces, conforme la tecnología ha ido evolucionando, especialmente conforme el mundo de la inteligencia artificial, especialmente en el machine learning, los modelos bases, ¿no?, con los que hemos construido el reconocimiento de imágenes, luego ya el reconocimiento incluso del propio procesamiento del lenguaje natural, el peso de la automatización ahí ha cogido fuerza. Y entonces, las discusiones previas, ¿no? Las discusiones que podía haber en sus momentos, en los 2000, en los 2005, sobre lo que íbamos a construir con una sociedad digital, pues siguen vigentes en muchos casos, ¿no? La discusión que había sobre la propiedad intelectual, que era uno de los lugares donde el software libre siempre ha puesto encima de la mesa mucha discusión, ¿no? Se puede hacer software de calidad, como hemos demostrado durante todos estos años, sin necesidad de tener licencias restrictivas, no había ninguna duda, ¿no? En su momento para nosotros eso era una discusión muy poderosa, incluso luego eso derivado a la cultura libre, ¿no? No solamente podemos crear software de calidad, sino que también podemos crear cultura de calidad, ¿no? Algo que no requería de tecnología ni de nada, sino de el uso social que hacíamos, ¿no? De la vida cotidiana. Entonces ahora lo que ocurre es que la automatización evoluciona y evoluciona de una forma como en algunos casos incluso visceral, ¿no? Uh-huh. Y esa forma de evolución pues se llama ahora inteligencia artificial, especialmente con los modelos generativos, ¿no? Entonces la discusión se mantiene. Entonces en mi caso, como pues he tenido la suerte de poder ir paralelo, cerca o incluso a veces un poquito por delante, a veces un poquito a la par y otras veces por debajo sobre la propia construcción, pues claro, es importante atender lo que está ocurriendo en el sector tecnológico relativo a la inteligencia artificial, porque nos permite seguir, bueno, pues imaginándonos el futuro que queremos, que mucho no será como el que tenemos, sino que esperemos que sea un poquito mejor, ¿no? Entonces yo creo que la relación es que al final es a la par, ¿no? O sea, tenemos como modelos evolutivos, en este caso modelos tecnológicos evolutivos que van a la par, ¿no? Entonces yo creo que iría como intentar revisar, ¿no?, lo que va ocurriendo y decir, ¿y ahora qué está ocurriendo? Pues que en la automatización la hemos llevado a una capa abstracta y esa capa abstracta la hemos llamado inteligencia artificial. Entonces, si en ese elemento no ponemos el comportamiento humano, estamos quitando una parte fundamental de todo esto. Uh-huh. Esto no lo hacíamos para construir cosas muy sofisticadas y luminosas, ¿no? Lo hacíamos para que nuestra vida fuera mejor. Uh-huh. Ahí va, a ver si va a resultar que la condición humana en todo esto deja de lado y lo que nos preocupa solamente es la construcción de la automatización. Uh-huh. Vale, pues primero comprendamos cuáles son las formas en las que, por ejemplo, ¿no?, que es una de las cosas que hablamos en la charla, pues nosotros cómo tomamos las decisiones. ¿Cómo nos influye, ¿no?, tomar decisiones cuando lo que tenemos enfrente ya no es 3 o 4 botones a los que tengo que pulsar, sino un sistema que le han otorgado rango de inteligente? Esa es parte de una de las dudas. Nosotros y nosotras, ¿no?, Ujo y yo, estamos viendo constantemente que hay mucha reflexión alrededor de la inteligencia artificial en términos, ¿será singular?, ¿será más inteligente que nosotros? O sea, hay como toda una literatura alrededor de la potencia de la inteligencia artificial. Pero lo que no hay es una revisión de cómo nos va a afectar a las personas que vamos a usar esos sistemas, por ejemplo, de ayuda a la decisión. Es que es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros cuando cada vez haya más elementos que nos determinen para tomar decisiones? De cosas muy banales, como si veo una peli o no la veo, que es parte de lo que también comentábamos en la charla, a cosas de calado social, ¿no? Como si vas a tener un permiso de salir de la cárcel porque un algoritmo ha participado en esa decisión. Entonces, es como darle un poco como la vuelta, ¿no? Es como parar un poco, porque además no somos tampoco para nada críticos, o sea, críticos sí, críticos somos muchos, ¿no?
Críticos no somos muchos. Criticones.
No somos criticones. O sea, no creemos mucho en los discursos dicotómicos, ¿no? Apocalipsis o solucionismo, ¿no? Uh-huh. Apocalipsis, no entramos en esa liga. Pero sí que creemos.
Hay muchos grises, ¿no?
Claro, y de hecho es de lo que se trata. Como gente que llevamos años en el sector y como gente que hemos construido parte de este sector, tenemos que revisarlo y en eso preguntar, ¿no? Bien, la inteligencia artificial, bien, hombre, dependiendo en qué casos, sin ninguna duda, pero dependiendo en qué otros casos, pues habrá que investigar y descubrir si bien o no. Y ese es un poco como...
¿Y cómo, no? Porque hay veces que es, bueno, pues vale, pues igual sí, aquí tiene sentido utilizarla, pero ¿cómo la utilizamos? Igual, tal y como la hemos puesto, pues no, y hay que cambiar cosas, ¿no? Nuestro paper iba como un poco en esa línea, oye, igual es que el proceso que hemos establecido para que nos ayuden este tipo de decisiones nos suena que igual no es el más adecuado, ¿no? O sea, a nosotros nos pitó que habíamos leído varios artículos referentes a un sistema, que podíamos habernos fijado en cualquier otro, pero había uno que nos llamó bastante la atención, que es este que he dicho de predicción de reincidencia de presos. Está en Cataluña, se llama RISC-AMBI, y entonces ayuda a eso, a los funcionarios, pues como a estimar cuál es la probabilidad de que un preso pueda reincidir. Esto tiene como muchas implicaciones evidentes, ¿no? Aparte de que con esa predicción pues se toma la decisión de qué medidas de libertad dar o no a ese preso. Bueno, pues hay varios colectivos que han alzado la voz porque si un sistema dice un índice de riesgo alto, pero no sabes cómo ha llegado a esa decisión, pues hay muchas cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, un abogado no puede defender a un acusado, ¿no? o un preso si no sabe por qué le ha salido un riesgo alto. ¿Qué va a decir ante eso, no? O preocupaciones de si ese riesgo, pues también lo puede utilizar un juez para tomar al final una decisión que no solo es de reincidencia, sino pues en una revisión de caso o para evaluar si el delito que ha tomado, que ha sucedido, pues cómo juzgarlo. Bueno, tiene como muchas implicaciones y lo mismo para otros tantos sistemas, ¿no? Pero este nos llamó la atención porque leímos como un índice del que se suponía que era como para presumir, ¿no?, que por encima de un 95% de los casos los funcionarios estaban de acuerdo con la evaluación del sistema, ¿no? Hay otro que también está en España, como he dicho, Biogen, que es para la violencia de género, y también está con un 95% de coincidencia de opinión de los funcionarios con lo que dice el sistema, ¿no?
Claro, la coincidencia no significa que sea la decisión correcta.
Claro, para nosotros era como, ostras, ¿qué sistema funciona tan bien para que el 95% de las veces estés de acuerdo con lo que te dice?
No, ostras. Muchos. ¡Ostras! No muchos.
Claro, y dijimos, joder, ¿también funcionarán? Entonces, bueno, hubo un momento que de hecho, ¿no?, te metes como en esa guerra, que es en la que, como decía Carlos, ¿no?, mucha gente está, bueno, pero ¿cómo funciona? Y funciona bien y tal. Y es importante, es una discusión que hay que tener, y empezamos a indagar y, bueno, pues vimos que realmente igual no funciona tan bien como para, ¿no? O sea, luego lo difícil que es decidir si un algoritmo funciona bien o no, porque hay un montón de variables que tienes que tener en cuenta, ¿no? Cuestiones, solo se habla de la cura, sí, ¿no?, de la exactitud, pero sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, falsos positivos, falsos negativos, o sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que no es lenguaje común, entonces al final no es sencillo poder hablar de esto. De hecho, montamos en Bicolabs una historia visual que si eso ya compartiremos para el programa, para tratar de explicar lo difícil que es a veces poder decidir si un algoritmo acierta o no acierta, ¿no? Pero nuestro interés estaba, como decía Carlos, en la parte del comportamiento humano. ¿Por qué alguien diría en un 95% de los casos que está de acuerdo con un sistema, ¿no? Ya no solo si debería hacerlo o no porque el algoritmo acierta o no acierta demasiado, sino ¿por qué lo diría, no? Entonces nuestra hipótesis fue más, bueno, pues quizás el proceso, porque claro, si tú nada más ver la información ya ves lo que te dice el algoritmo, igual esto condiciona. ¿Qué pasaría si en realidad le hacemos a ese funcionario opinar antes de ver lo que dice el sistema? Igual eso cambiaría, ¿no? Pero bueno, podríamos haber evaluado otras tantas variables, ¿no? Si en vez de tener que pinchar en un botón que diga validar, ¿no?, confirmar lo que dice el sistema o modificarlo, si le directamente eso, le pedimos el juicio, su juicio, pues igual eso también cambia, ¿no? Entonces, en nuestro artículo, nuestro trabajo fue un poco en esa línea, ¿no?, para tratar de comprender, como dice Carlos, ese comportamiento que está detrás, ¿no?
Y sobre todo porque ponemos a la persona como elemento de salvaguarda del sistema. Hemos decidido crear un sistema de ayuda a la decisión. Puede ser más que necesario y puede ser mejor que solo una persona o mejor que solo una máquina. De hecho, en Europa es una de las cuestiones que se está poniendo encima de la mesa. No puede haber un sistema automatizado, no puede haber una inteligencia artificial sin supervisión humana, ¿no?
Que tiene sentido. Sobre todo lo que se ha planteado es, ¿no?, en decisiones de alto riesgo, claro, no puede haber sistemas totalmente automatizados. Siempre tiene que haber un humano que supervise o que vigile o que valide.
Que palabra final, a fin de cuentas.
Claro, es, pero ahí, claro, es ahí está, el truco.
La palabra final, ¿qué implica la palabra final? Claro. La palabra final es que tú realmente estás tomando tu decisión. Esa es nuestra duda, ¿no?
Entonces, cuando pones una salvaguarda, que eso también está pasando ahora con los modelos, los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Pones salvaguardas del propio modelo que entrenas, ¿no? Todo el sistema esté basado en transform, al final contexto y correlación. Muy bien. Y pones salvaguardas que las pones previamente. Como alguien se salte esa salvaguarda, ha saltado el sistema de seguridad del propio modelo, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay un problema de base bastante gordo. O sea, hay un problema de base bastante gordo. La cuestión es, pones a esta persona para hacer de salvaguarda, pero no has investigado cómo le afecta a esa persona ser el salvaguarda. Uh-huh. Todos esos valores de los que... Todas esas formas de medir la precisión, el buen funcionamiento de una pieza de software basada en inteligencia artificial, es complejo, es muy complejo. Pero si es que encima estás diciéndole a esa persona que es la que tiene que hacer de salvaguarda esa complejidad, pues investiguemos cómo le puede afectar. Eso para la gente que llevamos muchos años en el software y sabemos que estar delante de un ordenador, trabajar con un ordenador, con sistemas complejos, interfaces complejas, y no complejas, con el hecho de estar todo el rato como pendiente de un input que no es el tuyo, que es el de la interfaz, pues bueno, nos ha hecho preguntarnos bastante. Y especialmente cuando encuentras eso, ¿no? Esos grados de confirmación, ¿no? No hay un sistema informático con ese grado de acierto. Es poco probable, ¿no?
Muy bien, tienes que hacer tu trabajo.
Muy bien, tienes que hacer. Pero aquí a nosotros lo que nos preocupa sobre todo es que la mirada no la ponemos en la persona que lo usa, la mirada la ponemos en el algoritmo. Y entonces al final, eso lo comentamos mucho, ¿no? Si el algoritmo funciona muy bien, todo van a ser maravillas, ¿no? Uh-huh. Lo estamos viendo, con los GPTs y con todas sus derivadas. Es fantástico ver cómo tiene la capacidad de desarrollar, ¿no?, una frase, un párrafo o incluso cosas más complejas.
La IA generativa.
Claro, en todo lo relativo a la IA generativa. Lo que no se está poniendo es el mismo acento cuando en esa alucinación lo que ocurre es algo tan, ¿no? O sea, falla directamente. La alucinación es un error. O sea, uh-huh, hemos puesto un sistema que erra, que yerra, que falla directamente. Pero el que está delante, el que tiene que usar eso como herramienta, ¿cómo le afecta? Pues eso es parte de lo que nosotros queríamos comprobar. Y entonces lo que hemos contado en la charla es cómo el experimento, que luego deriva derivado de esos experimentos, hemos publicado el paper, pues veíamos que poner en según qué momentos un elemento de ayuda a la decisión basado en inteligencia artificial puede ser erróneo.
Creo que todo lo que mencionas puede ser muy interesante, especialmente para esa gente que esté un poco más desvinculada, ¿no?, del mundo tecnológico, o que sea incluso más mayor y por ende no tenga tanto conocimiento, por el apartado de inteligencia artificial, porque se habla mucho de, como tú mencionabas, el blanco o el negro. O sea, la inteligencia artificial o viene a quitarnos el trabajo a todos o no vale para nada. Entonces depende de a quién le preguntes, ¿no? Es un clásico. La gente que no conoce algo tiende a tenerle miedo. Y hay muchísima gente que está muy asustada porque las noticias, los titulares, que son completamente, bueno, es que no sé cómo decirlo, sensacionales a lo mejor, hablan de la inteligencia artificial va a quitar el 68% de los trabajos, el 75% de los trabajos. Es una burrada. Entonces, eso que mencionas tú creo que puede ser muy interesante para gente que, a pesar de que no esté muy conectada con el sector tecnológico, para quitarle ese miedo y para decirle, mira, la inteligencia artificial está muy bien, es una herramienta muy interesante, pero no es la maravilla absoluta y magnífica.
Hay un libro de Benanap que se llama La automatización y el futuro del trabajo, que uh-huh, lo publica Traficantes de Sueños, que lo hemos trabajado bastante ese libro, y viene a explicar, ¿no?, cómo hay una teoría fuerte desde hace bastantes décadas, y por no decir un par de siglos, en el que el anhelo de que la automatización resuelva parte de nuestros problemas, entre ellos el del trabajo, es una constante. Uh-huh. O sea, constantemente la automatización va a venir a quitarnos el trabajo. Uh-huh. Ocurrió también con la industria 4.0. O sea, modificación de las formas de trabajo va a haber. O sea, trabajos que antes se hacían dejarán de hacerse. Y si te toca en ese punto, lo sufrirás. Hubo una discusión muy fuerte con cuando apareció el mundo del cripto y cuando empezó a aparecer los sistemas generativos con el mundo de la ilustración, ¿no? Va a haber gente que va a tener que va a haber una discusión potente alrededor del trabajo, ¿no? En el caso de la ilustración, en el caso de trabajos creativos donde la máquina puede de repente en unos resultados similares, no mejores, similares. Lo que ocurre es que la discusión es el concepto del trabajo. Uh-huh. O sea, ¿nos van a quitar trabajo? ¿Pero qué tipo de trabajo llevamos haciendo 40 años?
Claro.
O sea, la discusión es si quitarnos trabajo es meternos a repartir en Amazon con las condiciones que se están viviendo bastante precarias, pues hostia, igual algunos trabajos se podrían quitar. Pero yo creo que la discusión no es tanto si nos van a quitar el trabajo, sino por qué ocurre ese hype continuo. Uh-huh. ¿Por qué en la automatización metemos tanta presión a tener que resolver un problema que en general no habíamos resuelto con otros elementos industriales, ¿no? Entonces, pero tiene todo el sentido del mundo, porque de eso se alimenta la industria tecnológica, ¿no? Tiene que poner en producción constantemente nuevos elementos tecnológicos o nuevas ideas tecnológicas para que la maquinaria parezca que no para. Pero la realidad es, ¿cuánto va a cambiar de nuestras vidas que la gente pueda escribir libros con ChatGPT? Uh-huh. ¿Va a haber mejor literatura por eso? La realidad es que habrá más cantidad, pero mejor.
No necesariamente.
Claro. Entonces, para mí, bueno, uno de los debates que a mí me apetece y que es uno de los que me gusta de esta discusión es no es preocuparnos tanto si nos va a quitar el trabajo, sino por qué necesitamos tanta automatización constante sin haber comprobado si la necesitábamos. Uh-huh. En la discusión clásica del coche autónomo, que hubo mucha literatura también, ¿no? De qué ocurriría si pones un coche, ¿no? El dilema del tranvía, ¿no? Y, pues igual lo que hay que hacer es no poner coches autónomos y nos quitamos de los problemas, ¿no?
Uh-huh. O nos ponemos una parte de la ciudad en la que los coches van aparte, tienen sus propios carriles, no hay manera de que interactúen, ¿no? No tienen que estar decidiendo si cuando llegan el paso de cebra se van a cargar al peatón.
Claro.
¿No?
O sea, es que el discurso dicotómico te lleva a tener que dar respuestas como dicotómicas. ¿Qué va a ocurrir cuando
o
nos
sí o no, claro, o 0-1, claro.
¿Qué va a ocurrir? O es buena o es mala.
¿Qué va a ocurrir cuando nos quedemos sin trabajo? Joder, pues si la gente necesita el trabajo porque necesitamos el trabajo para poder vivir, porque eso no está en un porcentaje muy alto de la sociedad, necesita el trabajo asalariado como forma de fuente de la vida, pues hostia, si creamos una máquina o unos sistemas basados en inteligencia artificial que quitan el trabajo, pues mal asunto, ¿no?
O sea, o no los implementamos, o no los creamos.
Claro, o sea, es que a veces, claro, porque nos hemos ido al extremo, pero porque es que esto va a ser buenísimo. Hombre, si dejas a un porcentaje muy alto de la sociedad sin la forma de obtener su fuente de ingresos y de vida, por lo tanto, mal asunto. Uh-huh. Pues igual lo que hay que hacer es no abrazar tanto esos discursos dicotómicos y empezar a asumir de que nuestra sociedad cada vez es más compleja. Uh-huh. Por lo tanto, las respuestas que tenemos que dar a una sociedad cada vez más compleja, donde las capas de abstracción cada vez son mayores y encima son más difíciles de conectar entre ellas, que igual algunas de esas capas, pues igual no merece ponerlas ya. O sea, nosotros hicimos una reflexión en su momento también desde Bicolabs alrededor de, con más gente, con mucha gente, la verdad, alrededor de los sistemas de reconocimiento facial. Uh-huh. ¿Realmente se puede hacer una moratoria, como se está planteando ahora en Europa, de que los sistemas de reconocimiento facial tengan una utilidad social? Uh-huh. O sea, puede haber en casos puntuales, puede haber en situaciones muy puntuales, pero como tal, se puede hacer una moratoria, se puede decir, vale, que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se mejoren los modelos basados en vision computer, todo lo que tenga que hacerse, pero que se use en la sociedad civil, igual no, hasta que descubramos para qué. Eso no te hace decir que no, te hace decir que pares un poco, que esperes un poco y que comprobemos si esta tecnología y el uso de esa tecnología va a ser útil, ¿no? Eso es lo que yo creo que no se está haciendo tanto. Uh-huh. Que no estamos parando, ¿no? Que no estamos. Tenemos como un montón de derivas. Ahora hablábamos, Ujo y yo, en el viaje, el scroll infinito, ¿no? Como elemento casi absoluto en la mayoría de los sistemas de redes sociales, ¿no? No nos ha traído. A las personas que usamos el sistema no está claro que nos haya traído tantos beneficios. Uh-huh. Pues igual hay que reflexionar y decir, esta tecnología que la pusimos y que estuvo muy bien y que obtuvo rendimientos por esa tecnología, ahora igual se puede parar. Uh-huh. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que hay mucho que reflexionar y que uh-huh. hay que hacerlo, sin más.
En cuenta que es algo todavía muy nuevo.
Claro.
Esa es la otra. Pues nos habéis hablado sobre vuestro trabajo en Bicolabs y si os parece vamos a hablar ahora sobre Bicolabs como concepto. Es decir, a fin de cuentas, el estudio, ¿cuándo se fundó? ¿Con qué objetivos?
Dale.
Vale, bueno, nosotros formamos parte de una empresa tecnológica que uh-huh. ahora sí que, bueno, ahora te cuento igual el pasado y dónde viene Bicolabs. Varias personas de las que estábamos en Bico, que una consultora tecnológica de desarrollo digital y demás, pues varias personas trabajamos en distintos equipos y sí que veíamos como la necesidad de tener como una pequeña parte interna que nos permitiera trabajar en esos conceptos más exploratorios, ¿no? Desde cómo podemos hacer un uso diferente de la tecnología, ¿no? Pues de conceptos como diseño computacional, la propia idea del diseño en el mundo del desarrollo de software, el arte generativo o prototipos, ¿no? Tecnológicos que nos pudieran dar respuesta. Entonces, eso lo vimos como que podía ser interesante que una propia empresa tuviera un espacio, ¿no? Como de exploración y ya luego de investigación. Entonces ahí es donde sí que luego ya cuando se incorpora UGE empezamos a darle más forma, ¿no? Y ahí es donde sí que ya encontramos como que a la propia empresa nos venía bien tener un espacio que pudiera apoyar a la marca desde el propio proceso de investigación. Entonces nuestro elemento investigador tenía como un golpe como muy directo en la divulgación, pero uh-huh. también en entender que el propio desarrollo tecnológico de la empresa, que la empresa hace servicios de desarrollo comunes, pero con un puntito diferente, ¿no? Porque Bico siempre, por los años que llevaba y demás, siempre había tenido como particularidades, entre ellas la propia de construir luego un laboratorio como Bico Labs. Entonces ese fue un poco como el inicio, ¿no? La necesidad de tener un espacio propio, autónomo, que tuviera la capacidad de poder explorar y después incluso investigar, ¿no? Y investigar con todo lo que supone, ¿no? Pues con todo el trabajo, en algunos casos lento y esforzado, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, poder publicar un paper. Pero como tenía todo el rato un componente divulgativo o un componente que apoyase a la marca y que apoyase a la idea de lo que estábamos haciendo, pues nos esforzamos también mucho en que las cosas que investigábamos luego pudieran tener un reflejo visual, ¿no? Y entonces hemos tenido, pues, la suerte en estos años de haber hecho varios de los experimentos que han tenido como una visión hacia afuera, ¿no? Y bueno, ese sería el inicio, pero no sé. Si...
Sí, bueno, a raíz de ahí la verdad es que hemos podido relacionarnos como con mucha gente que hasta ahora, ¿no? Hasta el momento pues igual nos conocíamos, pero no podías interactuar tanto. Hemos tenido como una visibilidad tanto hacia el sector como hacia afuera. Hemos hecho, como decía Carlos, ¿no? Muchos proyectos de visualización, desde el que te decía de cómo qué medidas tienes que tener en cuenta para decidir si un algoritmo pues es acertado o no, y creamos toda una historia visual para que cualquiera pudiera entender ese tipo de conceptos, hasta experimentos que no su fin no era estar en un paper científico, sino divulgar, ¿no? Y cuando fue un poco cuando empezaron a tener bastante buena recepción los sistemas de reconocimiento de objetos, pues hicimos toda una investigación pues para mostrar que estos sistemas pues no funcionaban tan bien como se podría pensar, incluso tenían cierto sesgo. Entonces hicimos, por ejemplo, un experimento en el que mostrábamos imágenes de hombres y mujeres que llevaban objetos históricamente estereotipados, pues tipo martillos, taladros, objetos de limpieza. Jugamos con ellos transformándoles el género aparente a las fotografías para que con face up, para que los hombres parecieran mujeres y las mujeres parecieran hombres, y pasábamos todos al sistema y veíamos qué nos decían, ¿no? Y pues vimos que los sistemas tendían a cierto sesgo sexista, ¿no? Pues las mujeres no podían tener taladros, tenían que ser secadores, las mujeres siempre tenían alguna etiqueta de limpieza, o sea, había cosas ahí un poco rarunas. Y bueno, nos dio como la oportunidad de explorar esos sistemas, como dice Carlos, ¿no? El laboratorio nos permitía estar como un poquito por delante en algunos temas, ¿no? Investigar cosas que en ese momento se estaba hablando, pero no se estaba curioseando mucho, uh-huh. y de paso, bueno, tener esa voz hacia afuera para poder divulgar. Y bueno, hasta ahora hemos estado un poco, sí. Ese ha sido el foco, ¿no?
De hecho, claro, en ese experimento, por ejemplo, pudimos hacer además como las dos partes, ¿no? Porque hay como un elemento tecnológico o técnico que también nos gusta explorar. En ese caso, lo que hicimos fue intentar entender desde lo tecnológico, desde la técnica, o sea, probamos un montón de modelos de vision computer, de reconocimiento de imágenes, incluso intentamos localizar hasta los más antiguos, porque como pues los modelos de reconocimiento de imágenes ya tienen una historia amplia, unos cuantos años, pues queríamos ver qué datasets habían utilizado para poder entrenarlos, localizar esos datasets, comprobar qué literatura había alrededor de esos datasets, entrenar nuestros propios modelos, porque ya eso sí que se podían entrenar. De esa manera, la comprensión de lo que luego queríamos explorar con lo que ha contado Auge era más real, porque habíamos comprobado en nuestras propias carnes lo que supone entrenar un modelo, que supone crear tu propio mini dataset, lo que supone, ¿no?, pues el ajuste fino que necesitas para poder avanzar. Entonces, de esa manera, como que uníamos dos patas, ¿no? Por una comprensión tecnológica, pero por otro lado, a la vez, una visión y una crítica a esa comprensión tecnológica. Eso también lo hicimos previamente con el Sinsi, con el asistente que controla al asistente, cuando aparecieron todos los sistemas de tipo Google Home, en la Alexa, pues creamos un debate interno, un poco como al estilo que solemos hacer mucho en Bicolabs. ¿Esto es bueno o esto es malo? No nos podemos quedar en esa discusión, ¿no? Pues entonces profundicemos, ¿no? Ujue decía, hostia, es que poner un sistema de estos en casa es como poner una persona, además hacías como el símil, ¿no? Una persona que estaba como apoyada en la mesa de tu cuarto, estar como vigilando, ¿no?
Y cogiendo notas.
Y decíamos, a ver, Ujue, igual no es así, ¿no? Entonces decidimos crearnos nuestro propio asistente de voz. O sea, entender cómo sería. Claro, no podíamos ir a Google o no podíamos ir a Amazon y decirle, dejadnos vuestro modelo. Entonces, buscamos un poco en la literatura, tanto tecnológica como científica, y al final creamos un dispositivo completo. O sea, uh-huh. Que le hablabas y le decías, ok, Sinsi, apaga Google, ¿no? Como,
sí, ¿no?
Apaga Google Home. Y con un relé le quitaba la electricidad a Google Home. Entonces, eso nos permitió, primero, disfrutar del proceso de construirte tu propio asistente de voz, uh-huh. Que funcionara y que funcionara de verdad. De esa manera.
Uno de mis sueños ese, ¿eh?
Claro, y de hecho, además, comprendimos que se podía llegar a hacer un asistente de voz sin necesidad de atacar la privacidad de las personas. Luego ha habido varios experimentos y ha habido gente que lo ha hecho muy fino, posterior a nosotros, y hubo gente que lo había hecho también como muy elegante. Pero bueno, eso también nos permitió, pues, luego contarlo y contarlo bien, y luego tuvo pues su pequeño impacto, ¿no?, en el mundo de internet, ¿no? La gente hizo eco de Sinsi, el asistente que controla el asistente. Entonces, ese tipo de proyectos, algunos están desde el puro diseño especulativo, como podría ser el Sinsi, otros que están más cerca del paper científico, como podría ser el de Amazon Recognition. Y luego hemos hecho otras exploraciones como más relativas al mundo del arte digital, porque uh-huh. Ahí es otro campo, ¿no? Las periferias creativas, la peña hace cosas muy guapas. Y la peña con la tecnología hace cosas muy interesantes. Y hay gente, ¿no? La máxima cyberpunk, ¿no? La calle dará su propio uso a la tecnología, es un hecho. Y entonces hay gente haciendo cosas súper potentes, súper inteligentes, con una visión crítica de cómo la gente se expresa con el código. Y se expresa uh-huh. De una forma increíble. Entonces, desdeñar eso es un poco como también de género tonto en estos momentos. La gente disfruta mucho programando, disfruta mucho haciendo que las cosas funcionen en un ordenador. Entonces uh-huh. Nosotros no nos podemos perder todo eso. Por lo menos tenemos que verlo, aunque sea por un agujerico pequeño, ¿no? Entonces tuvimos la suerte, porque hemos tenido mucha relación con Tabacalera, sobre todo con Iriki Labs, con el centro, con el laboratorio de Tabacalera, y pudimos hacer una exposición, bueno, una obra en la fachada del Cursal, uh-huh. Basada también en inteligencia artificial generativa, pero en este caso en los GAN, en los sistemas estos que, previo a todo esto que vino. Entonces, pues poder entrenar tus propios modelos, que generasen, pues generaban bosques, generaban cielos, y todo eso verlo en la fachada del Cursal, con todo lo que supuso, pues fue también un puntazo, ¿no? Porque en este caso el resultado no era una discusión crítica, ¿no? Sino era una comprensión, incluso visual o artística también. Eso nos llevó a todo un paper que luego
estábamos
fue...
en otro paper.
Que ahí volvimos a caer en el...
Esa es la investigación, paper.
Sí,
paper.
Sí, bueno, pues es una manera de llevarlo al plano de lo concreto, ¿no? Uh-huh. Y es un plano de lo concreto bastante interesante. Pero se cruza todo el rato. Lo que de repente podía ser una investigación acaba convirtiéndose... Y bueno, también es que es cierto que con Ujue siempre hay algún lío.
Siempre hay algún experimento de por medio, sí.
Para ir terminando, si os parece, vamos a prestar un poco atención a la web que tenéis, porque mencionáis precisamente una cosa que me ha parecido muy curioso, que son las stories que mencionáis para hacer, para explicar, para divulgar esas investigaciones que vosotros tenéis. Y también porque tiene algún easter egg por ahí escondido, si no me equivoco. Entonces, ¿nos contáis, si os parece, acerca de...?
Sí, este concepto de las historias es un poco el que... Mencionaba yo de la historia esta de Riscambi, los indicadores de acierto, ¿no? O sea, lo que veíamos es que nos pasa mucho en las charlas, ¿no? Hay veces que, bueno, a todos nos gustan los discursos que son sencillos y que nos ayudan a entender las cosas y que a poder ser nos simplifican la vida. ¿Pero qué pasa? Pues que este mundo es bastante más complejo de lo que nos gustaría y es lo que hay, ¿no? Pero bueno, eso hace que a veces, pues cuando contamos las cosas, como nosotros no nos quedamos en discursos dicotómicos, pues hay cosas que son difíciles de procesar, ¿no? Entonces, lo que vimos es que hay ciertas cosas que necesitas contar con una historia, ¿no? Uh-huh. Hacer más digerible, hacer más divulgativo, y eso ayuda si la historia pues está de forma sencilla contada, ¿no? Desde luego, siendo estricto con lo que cuentas, que no, pero que, bueno, pues, por ejemplo, visualmente te puede ayudar la manera en la que lo estás contando, ¿no? Entonces creamos algún... diferentes piezas, ¿no? Diferentes formas de contar, pues que hiciera que la gente se hiciera preguntas, pudiera reflexionar sobre temas, pero que les llegaran más fáciles, ¿no? Pues una fue la de esta que digo de las variables de acierto. Luego creamos otra, por ejemplo, de una cosa que investigando con ChatGPT pues nos hizo como mucha gracia, y es que, bueno, al principio no nos hacía tanta gracia el hecho de darnos cuenta que la gente está usando ChatGPT como si fuera un buscador, ¿no? A mí me parecía un comportamiento que no le estábamos poniendo mucha atención, pero que me parecía peligroso. ChatGPT es una herramienta generativa, uh-huh. Pero la gente preguntaba a ChatGPT como esperando que hiciera algo parecido a lo que hace Google, ¿no? Que yo hago una pregunta y entonces creo que la gente se está imaginando algo así como ChatGPT va a ir a toda la fuente de información en la que se ha entrenado y va a buscar la respuesta correcta a mi pregunta. Y no digo que al final lo que genere no vaya en esa línea, pero es una generación, no es una búsqueda. Entonces, investigando sobre este tema, claro, contar esto en... Tú le cuentes a alguien y dices, no sé de qué me estás hablando, no entiendo la diferencia, de hecho lo intentamos un poco ahí, ¿no?
ChatGPT es maravilloso.
Sí, es como, pero yo no busco, o sea, yo no estoy buscando, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? No, pues pregunto este concepto, ¿dónde está explicado? A ver, eso es una búsqueda. Entonces, nos dimos cuenta que era como un concepto difícil de explicar, entonces lo que hicimos es, bueno, jugueteamos un poco y entonces... jugando a buscar con ChatGPT, pues eso, pues es que falla, o sea, no es que falla, es que alucina, ¿no? Porque le estás pidiendo algo para lo que no ha sido en realidad creado. Entonces lo que hacíamos era, le preguntábamos qué era un error de record, que es, ¿no? En cine es cuando hay una secuencia que sigue a la siguiente, como graban a cachos, ¿no? Pues cuando resulta que montan, no se dan cuenta de que entre medias en ese cambio de escena, pues ha habido un error, ¿no?
Entonces, eso en radio también nos pasa.
Sí.
Tenemos errores de record.
Entonces, este error, bueno, pues en cine se produce un montón, ¿no? Y luego hay como algunos famosos, ¿no? Errores de record que se conocen en el mundo del cine, pues porque, bueno...
Se quedaron para la historia.
Eso es. Entonces hay uno en la película Pretty Woman, en la que la protagonista, Julia Roberts, está desayunando, está comiendo, si mal no recuerdo, un croissant. Ya, como lo probamos tanto, luego me voy a equivocar. Voy a hacer un récord yo también. Come un croissant, cambia la escena y de repente está comiendo una tortita, ¿no? Entonces... como le habíamos pedido a ChatGPT que nos explicara que era un error de récord, pues también le preguntamos, dime cuál es el error de récord que se da en la película Pretty Woman. Eso es una pregunta de búsqueda. Uh-huh. Le estamos diciendo a ChatGPT que busque cuál es ese error.
Complicado.
¿No? Claro, ChatGPT no hace eso, genera. Entonces cada vez nos generaba una respuesta diferente, ¿no? Y entonces uh-huh. nos moríamos de la risa porque eso, lo mismo, nos decía, pues está comiendo pizza, está comiendo tal, entonces nos partíamos de risa. Entonces creamos una historia para explicar esa cuestión y que se viera que cada vez que le preguntábamos nos decía una cosa distinta. Uh-huh. Y ya la cúspide de todo fue cuando al final nos dijo, está comiendo una empanada, ¿no? Y dijimos, venga, vale, ahora una empanada. Y entonces me dice Aitor, ¿no? Que también está con nosotros en el laboratorio. No, pero, ojo, que esta está bien, porque mira, pone enlaces a Sataka. Mira, ¿no? Ponía hasta la referencia de dónde...
Toma ya.
Y le digo, a ver, Aitor, que me he visto la escena, que no está comiendo una empanada, que en ningún momento come una empanada. Entonces, claro, fuimos a Sataka, al link ¿no? que nos marcaba, que por supuesto en el artículo no pone nada, es que también se había inventado eso, ¿no? Entonces, creamos una historia visual para eso, para poder explicar un concepto pues tan abstracto o complejo, o sí, como pues que esta es una herramienta de generación. De forma que, bueno, pues uno se puede echar unas risas, puede entender y, ¿no?, y llegue de forma más sencilla.
Sí, ahí con las historias también lo que buscamos es como explorar en la parte más del mundo de la web, especialmente, porque es donde nos gusta como contar las historias en la web. Pues ver de qué manera, qué tecnologías, qué gente está haciendo cosas como diferente, y nosotros también intentar como replicar, ¿no? Hay una gente que se llama Pudding, que hace unas scrollytelling, le llaman ellos, que nos fascinan porque, bueno, son periodistas y funcionan más como la visión del periodismo, ¿no? Pero emulándolo nosotros, pues hemos intentado también como jugar a esa idea de las historias. Y sí que es cierto que además en la parte así como más técnica, pues desde hace tiempo estamos trabajando con un entorno que se llama Cables.gl, que es una gente de Berlín, que son una comunidad maravillosa para poder hacer el mundo de la web un poco como más visual, para salir del mundo este de los componentes de las web cuadriculadas. Trabaja con la idea del WGL, y entonces eso nos ha permitido pues meterlo de más maneras de las que la gente se imagina, como bien has dicho. Entonces, el que quiera que lo busque en la web, porque hay algún que otro glitch.
hay algún glitch por ahí escondido.
Sí, y entonces es otra de las formas en las que te permite estar como situado, ¿no? Entonces, decir, quiero contar historias porque es que a todos nos encantan las historias. Yo creo que es una de las cosas como más humanas, ¿no?, que de la uh-huh. historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el símil de la historia que podríamos construir nosotros? Pues eso lo hemos intentado en un par de ocasiones. La de Riscambi, pues es una a la que le metimos mucho cariño, que está por ahí, es visualmente muy potente, y es una manera de contar en el mundo de la web una cosa compleja de una forma que creemos que pues ha sido como más accesible, ¿no?, al público.
Uh-huh. Pues ahora sí, si os parece, con esto vamos a cerrar el programa de Ciberchoco de hoy. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Jue. Muchísimas gracias a ti también, Carlos.
A vosotros.
Miesker.
Y por último, gracias también a vosotros, nuestros oyentes y viewers también, que esto también se hace en vídeo, por acompañarnos en otro programa más de este nuevo podcast que todavía estamos probando. Nos vemos dentro de muy poco aquí, en Euskadi Digital.